Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comenzamos un domingo más el programa diocesano Iglesia Noticia. Les saluda Marta Santiago en el control de sonido. Y quien les habla, encantada, como cada semana, Laura García. Aunque todavía sigue con nosotros, ya podemos hacer un balance del legado que nos deja la COVID-19. Y no son solo las abrumadoras cifras de fallecidos. La pandemia nos deja un mundo todavía más desigual. Y es que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente en los últimos 2 años, cuando este pequeño virus pisó el freno al crecimiento de la economía global. Así asistimos a una polarización en la que los multimillonarios ven cómo sus fortunas siguen creciendo, mientras, por otro lado, decenas de millones de personas se ven abocadas a la extrema pobreza. Y no solo en cuestiones económicas. Desde que comenzara el proceso de vacunación masiva, hemos sido los ciudadanos del hemisferio norte los más beneficiados, recibiendo inyecciones sin cuestionarnos por la inmunidad a nivel global. Esta desigualdad sanitaria nos muestra que menos del 10% de la población africana ha recibido la pauta completa de la vacuna. En nuestro país vemos ahora colas de muchas personas que quieren recibir esa primera dosis. Gente que no se había vacunado y que ahora acuden raudos porque necesitan el pasaporte COVID para no frenar su vida social. Sin embargo, en países como Somalia, solo esperan poder recibir el pinchazo para inmunizarse frente a la enfermedad. ¿Ven ustedes también la desigualdad? Hoy es 12 de diciembre, tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete. Prepara tu corazón con alegría, porque como nos dice San Juan Bautista en el Evangelio de hoy, se acerca la venida de quien nos bautizará con el Espíritu Santo. Me atrevería a decir que muchos de ustedes han colocado ya el Belén en sus casas, con su portal, su misterio, su mula y su buey, su estrella y sus reyes magos. Pero, ¿sabían que mucho de lo que consideramos como parte de esta escena son en realidad reconstrucciones que forman parte de nuestro imaginario colectivo, pero no tienen fundamento bíblico? Hoy vamos a abordar algunos de estos detalles que llamamos apócrifos de la Navidad y lo vamos a hacer con José María Gutiérrez, miembro del Consejo de Pastoral. Muy buenos días, José María, y feliz domingo.
Buenos días, feliz domingo a todos.
Bueno, decía detalles apócrifos de la Navidad. Vamos a empezar por ese aspecto más básico, José María. ¿Qué entendemos por un detalle apócrifo? ¿Qué es algo apócrifo?
Mira, Laura, la palabra apócrifo aparece en el Nuevo Testamento y viene significando algo así como cosas ocultas. Es un primer significado. En el uso cotidiano suele ser algo que es falsificado o algo no auténtico. Pero en el canon cristiano de las Escrituras pasa a tener un sentido de obras que no fueron divinamente inspiradas y que carecen de autoridad. Los gnósticos también usaban el término para sus escritos reservados, ocultos para los no iniciados.
Algo que al final es algo no oculto como tal, pero algo que no forma parte, ¿no?, de ese testamento. Vamos a empezar entrando un poco más en materia con algunos de esos detalles que parecen que no quedan muy claros, ¿no? En nuestro imaginario colectivo tenemos que Jesucristo nació un 25 de diciembre, que es cuando celebramos la Navidad. José María, ¿realmente nació Jesús un 25 de diciembre o es la Navidad una adaptación, como se suele decir, de una fiesta pagana?
Pues tú lo has dicho, normalmente es así. Date cuenta que, por ejemplo, en estas fechas ya en Roma se celebraban unas fiestas muy populares que eran las Saturnales, del 17 al 23 de diciembre, dedicadas al dios Saturno, que venían a significar el final del trabajo en el campo, la recogida de cosecha, y también coincidía con el solsticio de invierno, que los días empiezan a ser más largos. Uh-huh. El 25 de diciembre se consideraba que era el día del nacimiento del sol invicto, el nacimiento del dios solar. Los días empezaban a ser más largos, ya hemos dicho. Y entonces cuando, acuérdate que esto lo hemos estudiado en la escuela también, en el año 313, cuando el emperador Constantino da el edicto de Milán, que da libertad de culto a los cristianos y a todas las religiones, entonces los cristianos dejan de estar perseguidos. Y poco a poco esa cultura cristiana se va insertando en la sociedad pagana y en la cultura pagana romana y va transformando las fiestas, ¿no? A partir del 325... el que ya pasa a ser religión oficial, se van suplantando poco a poco las fiestas romanas por fiestas de base cristiana. Uh-huh. Y en el 350 el Papa Julio I sugiere ya que la celebración del 25 de diciembre se celebre el nacimiento de Jesús. Y luego, cuatro años después, su sucesor, Liberio, pues lo decretó oficialmente. Es decir, que fueron fiestas cristianas que fueron sustituyendo a las tradicionales fiestas paganas. Uh-huh. Es más, los eruditos dicen que a lo mejor Jesucristo nació en torno a la primavera, mes de marzo o algo así, sin haber seguridad de ese dato.
De ese dato.
Pero
desde
luego parece ser que no, y es es normal este proceso a lo largo de la tradición cristiana, que se hayan ido asumiendo o transformando pequeñas fiestas paganas o populares, que se les haya ido dando un sentido religioso cuando el cristianismo empezó a impregnar todas las capas de la sociedad.
Uh-huh. Bueno, José María, cuando ponemos ese Belén, que tradicionalmente ya llamamos, colocamos a la Virgen, a San José y al Niño Jesús, y lo solemos colocar entre paja, como si estuviesen en un pesebre. ¿Dónde nació Jesús, José María? ¿En un establo, en una cueva? Cada uno lo dice de una manera.
No. Pues mira, ahí tenemos que volver a recorrer la tradición. Las Sagradas Escrituras, solo Lucas lo acomoda en un pesebre. ¿Eh? Y San Mateo escribe que la estrella de Belén los condujo a los magos a una casa. Este es el único que menciona la palabra casa. Uh-huh. Y San Lucas hace referencia de que lo depositó, dio a luz y lo depositó en un pesebre. ¿Eh? Que no había lugar para ellos en un mesón. Uh-huh. Se cuenta que las casas antiguas, en el piso de arriba estaban las habitaciones y abajo estaban normalmente los animales y tal. Entonces, al no haber ninguna habitación, ningún sitio en el mesón, posiblemente pudieran estar en la parte de abajo. Y entonces lo del pesebre, pues es normal que fuera allí. Y luego, que fuera también en una cueva, pues también, porque la tradición enseguida, date cuenta que Belén está llena de cuevas. Uh-huh. La propia Basílica de la Natividad está construida en el siglo IV con la base en cuevas y grutas. Si la has visitado, puedes ver que está la cripta abajo y tal, y está, digamos, construida sobre grutas. Y hay muchísimas allí en Belén. Entonces, poco a poco se unieron las dos tradiciones, ¿eh? La de que estaba en un pesebre dentro de una gruta.
Uh-huh. Entonces,
¿entiendes? En ese sentido.
Eso es. Seguimos entonces
La primera celebración del Belén fue en Santa María la Mayor, en Roma, uh-huh. Que hace un 25 de diciembre, con reliquias que fueron traídas de Belén. Y luego ya acuérdate de San Francisco, que puso también, empezó a hacer el Belén en tiempos de Navidad, y esa costumbre ha pasado a nuestros días. Pero realmente, pues, quitando San Mateo, que menciona una de las estrellas, se depositó en una casa y los reyes la adoraron, luego simplemente habla de pesebre. Y luego date cuenta de la tradición natural. Si siempre se ha visto a Jesús y a José en una borriquilla, en un asno, pues si se paran a dar a luz, es normal que la tradición dijera que ahí tenía que haber un asno.
Ahí es donde quería llegar, José María, porque si hablamos de tradición y hablamos de que estamos en un establo, en un pesebre, pues siempre solemos colocar en ese Belén a un buey, una mula.
Claro.
Sería lógico, ¿no?, contar que esos dos animales estuvieran allí en el pesebre, en el momento del nacimiento del Señor.
Es pura lógica por las costumbres, y no solo la mentalidad, las costumbres que tienen allí, que en los establos y que vivían de los animales, porque era una sociedad rural que vivía en el campo, y vivía de las tareas del campo, entonces vivían rodeados de animales. No te olvides que también que San Lucas dice que es el único que cuenta la visita de los pastores, uh-huh, al portal de Belén, pues llevarían ovejas también, es decir, que tampoco... Yo no vamos a escandalizar de estas cosas, porque es normal que la tradición fuera añadiendo estas pequeñas cosas y se fueran incorporando.
Eso
y ahora las tenemos también, pero no forman parte del sustrato profundo y básico de la fe.
Cuando a ese Belén, a ese portal, a ese pesebre, donde quiera que fuera en ese lugar, llegaron unos reyes magos, ¿no? Y llegaron, dicen las escrituras, que con guiados a través de una estrella. ¿Qué puede haber de cierto, José María, en ese astro que guió a los reyes magos hasta el portal de Belén?
Fíjate, en la Biblia de Jerusalén, el evangelista San Mateo es el único que habla de una estrella, ¿no? Que piensa, la explicación que se da es que sería un astro milagroso del que es inútil buscar una explicación natural. Lo que pasa es que luego los astrónomos pues han estado investigando tanto durante el Renacimiento y a lo largo de estos 2000 años, y dicen que pasó por Judea un cometa los primeros años después de Cristo, ¿no? Algunos creen que sería el cometa Halley, que pasa cada 70 y tantos años, uh-huh, etcétera, etcétera. Incluso hablan de una superconjunción de los planetas Júpiter y Saturno, que suele emitir una luz muy brillante, Pero para los romanos los cometas anunciaban el nacimiento de un rey o de un dios. También puede ser esta tradición, que como anuncia una estrella, anuncia el nacimiento de un dios o de un rey, se cogiera esa similitud para anunciar esto, ¿no? Pero vamos, no te olvides que si vamos a hablar ahora de los Reyes Magos, que en realidad eran astrólogos, sabios astrólogos que vivían alrededor de la corte, pues es normal que estudiaran el firmamento y a lo mejor guiaron una estrella especial que les llevó allí.
Eso es.
Pero claro, demostrado no hay nada.
Ahí quería yo llegar, José María, porque normalmente decimos que son tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, pero no sabemos si realmente eran tres, si realmente eran reyes o si realmente eran magos. Nosotros los llamamos tres Reyes Magos, pero ¿eran tres, eran reyes y eran magos, José María?
Pues no, ninguna de las tres cosas. San Mateo, que es el único que menciona la adoración de los magos, se fija en la infancia de Jesús, quiere contarnos sucesos de la infancia de Jesús. No te olvides que San Mateo escribía para los primeros cristianos que procedían del judaísmo, y ellos esperaban al Mesías. Entonces es una catequesis sobre el Mesías, una catequesis sobre Cristo. Y se fija en profecías antiguas, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero en realidad, lo que Mateo llama magos no son más que unos sabios que entendían de astronomía. El Evangelio no dice ni que fueran reyes, ni que fueran tres, y menos que se llamaran Melchor, Gaspar y Baltasar. Esta denominación pertenece a los apócrifos, como nos ha dicho el Papa Benedicto XVI, más de una vez. Simplemente es muy bueno porque, encaminada a la piedad popular, esos reyes que empezaron a llamarse reyes representan a los reyes de la tierra que al final de los tiempos vendrán a adorar al Mesías, que eso sí que está sacado del capítulo 60 de Isaías. Dice que caminarán las naciones a la luz y los reyes al resplandor de tu alborada, y un sinfín de camellos cubrirán jóvenes los medallos de Madian y Efa. Traerán oro, incienso, pregonando alabanzas de Yahvé. Pero fíjate, en el capítulo 60 de Isaías. Y también en el Salmo 72, apoyados en esas dos citas, esos dos pasajes del Antiguo Testamento, por eso enseguida surge de que sean reyes. No te olvides también que a Jesucristo, al niño Jesús se le dice el rey también. Ha nacido el rey, el Salvador, el Mesías. Enseguida se asocia la divinidad a la realeza.
Y, José María, para ir terminando, estos tres magos, estos tres sabios astrónomos, todos tenemos en nuestro imaginario que le entregaron a ese rey, a ese salvador, oro, incienso y mirra. ¿Fueron esos los tres presentes que le llevaron a Jesús en el pesebre?
Pues mira, eso sí que es verdad, eso sí que figura en los evangelios. En el evangelio de San Mateo dice que le ofrecieron, le abrieron. Mira, la cita es, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, que es muy interesante que aparezca a María siempre al lado de Jesús, en los evangelios, en un segundo plano, pero ahí es muy tiempo. Y postrándose le adoraron, abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Eso sí que figura en el evangelio de San Mateo. Se trata de riquezas y perfumes que suelen venir de Arabia, que también están mencionados en el profeta Jeremías y en el profeta Ezequiel. Los padres de los primeros siglos vieron simbolizados la realeza, era el oro. A la divinidad se le da incienso, se le incienso. Y la mirra era como hombre, para representar la pasión de Cristo. Pero no deja de ser interesante, son cosas muy curiosas que merece la pena investigar.
Bueno, pues entonces eso le dejamos a nuestros oyentes, José María. Después de toda esta sabiduría que nos has brindado en esta mañana de domingo, esa investigación ya se la dejamos a nuestros oyentes, que seguro que han entendido un poquito más esta tradición navideña. Sí. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana de domingo. Y aunque sea un poquito pronto, deseo que tengas una feliz Navidad en familia. Y que nada, agradecerte esta lección que nos has dado esta mañana con esos detalles apócrifos. Muy buenos días, José María.
Y alegría que estamos en el domingo Gaudete.
Eso es, alegría. Una semana más nos hemos quedado sin tiempo para la agenda y nos vamos a despedir por hoy, no sin antes felicitar a don Ángel Rubio, nuestro obispo emérito, por el aniversario de su ordenación episcopal. Ya saben que yo les espero dentro de 7 días, después de la Santa Misa, aquí en Cadena COPE. Que tengan un feliz domingo.